Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Durante un lustro, Jack Kerouac viajó incansablemente a México. Sus andanzas quedaron asentadas en escritos canónicos de la generación beat. Con la publicación de Mexico City Blues, Jack Kerouac se sentía, según escribió después en la nota introductoria del libro, un poeta jazzístico que interpretaba un largo blues en una jam session de domingo por la noche. Hiciera lo que hiciera, su lenguaje siempre se trataba de música, ya sea la del hablado o en la construcción de textos, hecha con soltura y a menudo comparable con una especie de improvisación musical. Él, como los demás beats, había dado comienzo a un periodo de libre experimentación en la literatura, la música, la moda y el vocabulario, que muy pronto se convertirían en los años 60. Bob Dylan ha confesado que Kerouac tuvo una enorme influencia en él, sobre todo con Mexico City Blues, poema con el cual, por primera vez, tuvo la sensación de que se trataba de poesía escrita en su idioma. Es evidente que una frase suya constituye una deflagración de imágenes al estilo de Kerouac. El underground beat requirió de esa nueva lingüística. Las expresiones de los viejos narradores y poetas estaban ya fuera de lugar y hacían antiguo a quien las utilizara. Como ideas base, suscitaron jams verbales, de la misma manera que las viejas melodías habían servido como armazón para las composiciones del novísimo y vanguardista bebop. El intento era siempre el mismo: excluir a los no iniciados, confundir a los anticuados y dar cohesión a la comunidad. Palabras como cool y hip sirvieron como verbos, adverbios, adjetivos y nombres. ¶¶ Como la nueva música, la nueva lingüística giraba en torno a puntos fijos e ideas establecidas. Como la música era una lengua en movimiento, sutil y cambiante, de connotaciones siempre frescas y sujeta a las necesidades y a los conceptos comunes. Hablado con rapidez, con inflexiones, era un dialecto casi incomprensible. La idea de permanecer en el interior, in, mirando hacia afuera, out. Con los recién surgidos sonidos y lenguaje, llegaron también otras costumbres. La conducta se volvió marginal y subterránea. La vida que hacían, las horas en que trabajaban, la gran cantidad de tiempo que utilizaban en sus desplazamientos. Todo ello los apartó del mundo común y corriente, en contra de lo establecido, fuera del sistema. En aquellos 242 fragmentos, choruses, de Mexico City Blues, Kerouac trató de canalizar el flujo de su mente.
Mis ideas varían y a veces se desarrollan entre un coro y el siguiente, o bien desde la mitad de uno a la mitad del posterior.
Y los alucinados monólogos de Garber, que hablaban tanto de los macedonios o de la poesía simbolista, como de su obsesión por suicidarse con una sobredosis de Blue Skies, amital sódico. Cuando terminó el libro, siguió escribiendo sobre Esperanza Villanueva, ex mujer del fallecido Pusher de Burroughs, quien ahora le conseguía las drogas a Garber, una mujer a la que Kerouac adoraba de manera romántica. Ella consumía 10 gramos de morfina al mes. Jack transcribió su historia, cambiando el nombre de Esperanza por el de Tristeza. El escrito constituía una meditación mística sobre el dolor y un completo sincronismo con su torturada protagonista, contumaz consumidora de sedantes fuertes y opiáceos. El libro es Jack siguiéndola por los barrios bajos capitalinos hasta su casa, por entre los vagos y teporochos, la exhibición de mercadería sobre la banqueta donde los perros mean. Tristeza le vende morfina a crédito y luego le ruega a Dios para que le dé más. Thank you.
En septiembre, Kerouac acepta la invitación de Ginsberg para ir a San Francisco
y titula Howl, aullido, al texto que este envió para su lectura, aportaciones y sugerencias. Howl, un largo poema que en los Estados Unidos escandalizó a la crítica y causó furor entre los jóvenes, ya que proclamaba la posibilidad de una lírica vital y contemporánea en lenguaje coloquial. Se convertiría en el más importante de la siguiente década y más allá, 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 allá.
It's blue with pink movie neon. We change in a jungle sky where rats haven't chance to swarm. The mudslid builders, but who climbed? The builders that made it the high plateau. So on October full moon night, a poem has in the scene Aztec temple housing apartment arches stare with premeditated ongling glare. In lighthouse, in pool puddles, pool puddles.
En septiembre de 1956, luego de una espectacular parranda con Neil Cassady, Jack se encaminó a México de nueva cuenta. Retomó la marihuana, el número 210, su cobertizo y a Garber como única compañía.
Como trabajo, quería completar Tristeza,
el libro sobre Esperanza Villanueva, a quien él había ponderado con sus amigos por su desolada belleza, pero quedó horrorizado cuando se reencontraron. Ella era solo los restos de un cuerpo que había soportado ríos de morfina e infinidad de tranquilizantes. Se caía en plena calle y atacaba a Garber cuando necesitaba de otras dosis. Garber, a su vez, babeaba a consecuencia de los mismos tranquilizantes que tomaba Esperanza. Huyendo de la violencia de aquella mujer, Garber se refugiaba en el cuarto de Jack y ahí dormía, pero se orinaba durante el sueño.
Kerouac se sentía culpable por no haberse quedado con ella y trataba de ahogar tal sentimiento con vino y tequila.
Combinación que una noche lo impulsó a tratar de copular con ella, pero uno totalmente ebrio y la otra débil y enferma, no llegaron a nada. Ella se fue de esa casa tras el agresivo intento y él no la volvió a ver. Thank you. A mediados de octubre, Jack destapó una botella, encendió una vela y empezó el manuscrito de Lonesome Traveler, una historia sobre un hombre solitario, un peregrino que había renunciado al budismo, lo mismo que a todos los sistemas filosóficos, el cual profetizaba que la letanía final sería: no sé, no me preocupa, no importa, la nula necesidad de algo, pero subsistiría la vida, a la que él denominaba el misterio doloroso. Ginsberg, Gregory Corso, Peter Orlovsky y su hermano Lafcadio llegaron a la metrópoli mexicana a fines de octubre y encontraron a Jack hosco y malhumorado.
Garber, en cambio, les ofreció morfina a todos.
Visitaron la ciudad universitaria, la Plaza Garibaldi, Teotihuacán y fumaron marihuana en la Pirámide del Sol. Ahí hablaron sobre las culturas prehispánicas y los fantasmas de los sacerdotes indígenas.
Órgano, la calle de las prostitutas, fue otra de sus obsesiones.
A través del olor a fritangas, agua estancada y basura diversa, se deslizaron al Club Bombay, Orlovsky y Jack a lo que iban. Kerouac escogió a una piruja de 14 años y desapareció con ella tras bambalinas, mientras que su amigo, incontenible y ebrio, entraba y salía de la trastienda en busca de una nueva compañera cada vez. A la postre, eso le costó una dolorosa gonorrea. Gregory Corso evitó la orgía. A este rufián callejero, egresado de las mejores penitenciarías de la urbe de hierro, le repugnó la cultura artificial y americanizada de esos bajos fondos, hecha a base de Coca-Cola y tacos. En un escrito realizado sobre aquella noche, que le pareció deprimente, afirmó que la Ciudad de México era pobre, enferma e inexistente. Después tuvo que pasarse días metido en la casa de Orizaba a causa de la lluvia pertinaz. A fines de noviembre se fue a Washington a pasar una temporada con sus amigos de la aristocracia callejonera en la ciudad del Capitolio.
En 1958, Ferlinghetti le publicaría el poemario Gasoline.
Jack y Ginsberg, a su vez, visitaron Xochimilco. En medio de la extravagante naturaleza del lugar, Ginsberg disertó sobre el retorno triunfal de ambos a los Estados Unidos y urdió un complicado plan para viajar a Europa. Kerouac, mientras tanto, aturdido por la marihuana y el alcohol, se tiró en el piso de la chalupa, lúgubre y sordo ante aquellas visiones exultantes y epopélicas. De cualquier forma, Ginsberg lo convencería de regresar con él a Nueva York a mediados de diciembre. En junio de 1957, Jack retornó a la capital de México y a sus querencias en la colonia Roma, con el objeto de escribir tranquilamente un artículo sobre la generación Beat para la editorial Viking Press. Asustado por un fuerte temblor que se produjo en la ciudad y fustigado por una enfermedad estomacal, contrajo una fiebre muy alta. Al mismo tiempo, recibió la noticia de la muerte de Bill Garber. Garber se había quedado sin morfina y, tal como predijo en Mexico City Blues, se suicidó tragándose 40 tabletas de Blue Skies. Aparecería personificado a la postre como Old Bull Gaines en Tristeza y Desolation Angels y como Harper en Visions of Cody. A pesar de todo, Jack completó el artículo planeado, que por cierto se publicó hasta mucho tiempo después. Se pasó el resto del tiempo fumando marihuana y leyendo Spengler, bebiendo tequila o vino, mientras intentaba acoplar el pensamiento Beat al Tao, al culto dionisiaco y al budismo. Buscaba por entonces explicarlo como un movimiento en esencia místico que quería enfrentarse a la tecnocracia.
And I am an unhappy stranger, crooking in the streets of Mexico. My friends have died on me. My lovers disappeared. My whores banned. My bed rocked and heaved by earthquake. And no holy weed to get high by candlelight and dream. Only fumes of buses, dust storms, and maids peeking at me through a hole in the door. Secretly drilled to watch masturbators fuck pillows. I am the gargoyle of Our Lady dreaming in space. Gray mist dreams. My face is pointed toward Napoleon. I have no form. My address book is full of RIPs. have no value in the void. At home without honor, my only friend is an old fag without a typewriter, who, if he's my friend, I'll be buggered. I have some mayonnaise left, a whole unwanted bottle of oil, peasants washing my skylight, a nut clearing his throat in the bathroom next to mine 100 times a day, sharing my common ceiling. If I get drunk, I get thirsty. If I walk, my foot breaks down.
En agosto de 1957, ebrio, abandonó aquella casa y su cobertizo y partió rumbo a Orlando, Florida. A las pocas semanas, se editaría por fin su siguiente libro, On the Road. Con él, encabezaría el movimiento Beat y el advenimiento de la contracultura de la segunda mitad del siglo XX, junto a un gran listado de outsiders. A México no volvió jamás.
If I wait, the waiting's longer. If I go, the going's gone. If I sleep, the bliss is heavy. The bliss is heavy on my lids.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
If I do, nothing, nothing does.
1060 AM, Radio Educación.